Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés escuchando la radio, que estés aquí en la cadena COPE. Venimos de pasar la noche con Adolfo Arjona y ahora toca poner las calles a este lunes 27 de marzo de 2023. Hacemos radio en directo y nosotros, como le hacemos la cobra a la política, pues nos quedamos con historias humanas que son las que nos alimentan el alma a todos y cada uno de los ponedores de calles. Y precisamente hoy, la primera que quiero poner es una calle positiva, por supuesto que sí, con la buenísima noticia de la recuperación del futbolista Dragisa Gudel, que el sábado pasado sufría pues una parada cardíaca en el campo mientras se disputaba el partido de Primera Federación Córdoba Racing de Ferrol. Pero pongámonos un poco en situación. Corría el minuto 10 de la primera parte, cuando el jugador del conjunto andaluz de tan solo 25 años se desvanecía, hacía saltar todas las alarmas y, claro, nos traía a la memoria pues los viejos fantasmas, como las muertes de Dani Jarque y Antonio Puerta. Y precisamente, si Dragisa hoy lo puede contar, se debe en parte a estos dos fallecimientos que concienciaron al mundo del fútbol sobre la importancia de tener desfibriladores en los campos. Solo es obligatorio en los de primera y segunda, pero el Córdoba es uno de los muchos equipos que también, bueno, pues han decidido velar por la seguridad de sus jugadores. La rápida atención del doctor Segura, médico del club, que inició el masaje cardiovascular mientras llegaba el desfibrilador, pues también fue clave para su recuperación. Según han contado, se pasó bastante miedo en el Estadio Arcángel de Córdoba, porque la primera descarga no consiguió hacer que el corazón de Dragisa reaccionase. Hizo falta una segunda para recuperar el pulso del jugador serbio. Ya conscientes, el joven fue trasladado al Hospital Reina Sofía, donde ingresó en la UCI, aunque, bueno, pues tras pasar una buena noche, está previsto que pase pronto a planta. Pero fíjate, con demasiada frecuencia la tragedia sobrevuela los campos de fútbol, y eso a pesar de los exhaustivos controles a los que se somete a los jugadores. Por eso es clave tener un desfibrilador, una máquina que marca la diferencia, ya que solo con el masaje cardíaco habría sido imposible recuperar a Dragisa. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles en la cadena COPE, decimos bien alto que es una inversión que merece la pena realizar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar querido. Son las 4 y 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos comenzando juntos la semana 13 de este año 2023. Y atención, porque en unos minutos vamos a hablar con el escritor, guionista y criminólogo Iván Mourín, porque acaba de publicar el libro Ratas, secretos y misterios de las reinas subterráneas. Son unos roedores que ciertamente no tienen muy buena fama. De hecho, gran parte de la población sabemos que los culpa de muchas enfermedades, aunque, atención, que dicen que ahora pueden que estemos equivocados, porque nos puede venir bien que haya ratas por ahí. Bueno, en unos minutos vamos a conocer los secretos de esos animales, que imagino que a Beatriz Calderón le darán bastante asco. Bea, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, la rata es un animal un poco asquerosito, pero mi abuela decía que aquí todo el mundo estamos por algo. No, claro, con lo cual, claro, las ratas probablemente también.
Claro, cada uno tiene su función. Es una historia que nos llama mucho la atención y seguro que vamos a descubrir el lado bueno de las ratas. Ya verás qué bien nos lo vamos a pasar.
Y pon una rata en tu vida. Pon una rata.
Qué horror. Haz un bocata de rata. Oye, hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a contar?
Vamos a tener a Rafa Rodrigo por aquí. Él es nuestro coach y en esta ocasión nos va a hablar de la humildad. Es una forma de ser y de concebir la vida que no todo el mundo entiende. Rafa nos va a poner un ejemplo que todos conocemos muy bien, de un español que ha demostrado ser durante mucho tiempo el mejor del mundo en su profesión siendo una persona humilde, o sea que sí se puede.
Bueno, pues dentro de un ratito también conoceremos el mundo Rafa, a ver qué nos cuenta en cuanto a las temperaturas, en cuanto al clima. Sergio Sánchez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Pues, ¿cómo viene la jornada, hermano?
Pues mira, para este lunes acaban las lluvias en el norte, van a acabar las lluvias ya en el norte y también va a haber más calor en España. Aunque eso sí, las temperaturas bajas son un poquito más bajas, pero las altas van a ser más altas que las que hemos pasado esta semana, es decir, las de la semana pasada. Durante la madrugada y las primeras horas del día va a hacer un pelín de fresquito, de fresca, pero a partir de media mañana pues el tiempo va a ser muy estable y caluroso en todo el país. Las temperaturas más bajas ahora mismo están en Ávila, León y Palencia con 0 grados y las más altas pueden superar los 30 en Sevilla y Granada. Se prevé una semanita a pulpo bastante calurosa, así que ya solamente nos queda decir que feliz inicio de semana ya por todas.
Genial, a por ello, claro que sí. Hay un montón de ponedores que nos gusta recordar porque fue el momento en el que llamaron y entraron en directo en el programa y de esa manera obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, pulpo.
¿Y cómo están esos molletes?
Hombre, estos molletes, tú sabes, delicioso. Ya mismo lo voy a probar, que os vamos a mandar un paquetito hoy para arriba.
Buenos días, pulpo.
Poniendo las calles ahora, ¿no? Porque oigo mucho ruido.
Sí, conduciendo ahora mismo.
Ajá, ¿para dónde vas?
Para Madrid.
¿Desde dónde?
Desde Huete, Cuenca.
Daniel, buenos días.
Buenos días, pulpo. Ya ahora mismo estoy trabajando.
Ajá, ¿y se puede saber a qué te dedicas?
Sí, al sector del metal.
Buenos días.
Buenos días, pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman el Castletonber, aquí en Irlanda. Y vamos a descargar pescado fresco y lo mandamos para Vigo, para la lonja de Vigo.
Esto es magia. Estás en un barco ahora mismo, ¿no?
Sí, señor. Estoy poniendo las olas.
Poniendo las olas. Qué bueno, por favor, Luis.
Eso es un sitio bastante jodido de trabajar. Te caes aquí y apareces en el no apareces.
Claro.
O apareces o no apareces. Pues nada, pulpo, venga. Un saludo y hasta la próxima.
Y saluda a todos tus compis. Que tengáis una buena marea.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono de este estudio, el 950-6006, márcalo, entra en directo y el diploma, por supuesto, que te lo enviaremos y llevará tu nombre en grande. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar...
Acrópolis de Atenas.
Para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos viviendo el primer día lectivo, se puede decir, con el cambio de horario. Hoy te estamos preguntando si nos quedamos con este ya para siempre o preferimos que luego en el mes de octubre nos vuelvan a cambiar la hora. ¿Cómo te estás apañando con el nuevo horario? Y por cierto, ¿cómo se te presenta la semana?
Si quieres un poco de mí, me deberías esperar.
canción que se publicaba en agosto del 2004, canción que llegaba al número uno en 2005, canción que, bueno, pues no está mal recordar a estas horas, sobre todo que en la carretera, sobre todo, que no pisemos mucho el acelerador, chicos y chicas que estáis ahora mismo poniendo las calles, repartiendo un montón de productos, un montón de paquetería, la gente que está viajando de un lado a otro. También hay un montón de autobuses que van escuchando a esta hora en esas líneas que unen pues muchos puntos de España con la capital. Lo sabemos porque recibimos un montón de mensajes, así que precaución en la carretera, por favor. Hoy estamos hablando de cómo nos estamos apañando con el nuevo horario. La verdad que hay gente que dice, vea, que bueno, que ni fu ni fa, que no le afecta, pero hay otra gente que no soportan el cambio horario.
Claro, hay gente que le afecta muchísimo, porque gente pues que madruga o que es muy mayor. También los que son papás de niños muy pequeñitos, que ahí se nota también mucho el cambio. Juan Muñoz dice, ojalá Pulpo se quede este horario. Creo que es bueno para el campo y para todas las actividades relacionadas con él. Ni qué decir en Córdoba, cuando empiece el calor y haya que regar los naranjos, así que mucho mejor el cambio de primavera-verano. Fuera Políticos dice, sí, este horario aquí en Galicia es perfecto. La gente dice enferma, los animales, los bebés, que no llevan bien lo del cambio de hora, es muy pesado, así que debería quedarse el que tenemos ahora mismo. Alonso también nos cuenta, tengo entendido que este cambio de hora se va a mantener hasta el año 2026, lo del cambio de hora, lo de en octubre uno y en marzo otro. Dice, a partir del 2026 ya dejaremos de cambiarlo, nos cuenta Alonso. En cuanto a lo que me afecta, yo tengo que decir que a mí poco. Madrugo mucho, sí o sí, así que no me afecta para nada. Entiendo que para quienes hagan actividades por la tarde, pues agradecerán que ahora anochezca un poco más tarde. Pero por lo demás, a Alonso le da lo mismo, ¿no? Vale. Uno que otro. Sí. ¿Y tú cuál prefieres? Pulpo.
Pues yo prefiero este cambio. Yo prefiero este cambio, sobre todo porque empiezas a disfrutar un poquito más la luz del día. Y es verdad que sí que va afectando, sobre todo que te pilla un poco despistado. Lo que pasa es que todo aquel que sea ponedor con auténtica nocturnidad, uh-huh, yo entiendo que le cueste un poquito, ¿eh?
Claro, yo sin embargo llegaba a casa ya en las últimas semanas, llegaba a casa de día prácticamente. Y claro, eso sí me afectaba. O sea, claro, que ahora estoy encantada con el cambio, porque ahora sigue siendo de noche. Al
claro, claro, porque cuando acaba el programa nosotros nos metemos un ratito en la cama. Y meternos en la cama, ya siendo de día...
Era duro.
Es lo que nos faltaba, ¿no?
Sí, sí, que se veía perfectamente amanecer. Sí. Bueno, Francis Rojales dice, vale más un día de invierno que 100 de verano.
Muy bien.
Por mí perfecto con que se haga lo de los cambios. Uh-huh. O Pedro González dice, pues yo creo que deberíamos dejar un horario fijo. Los cambios producen muchos trastornos, aunque haya gente que no lo quiera ver.
Uh-huh. Genial. Bueno, ahora mismo en Facebook somos 90.064 ponedores. Ya vamos camino de los 90.100 seguidores en esta red social, en facebook.com/poniendolascalles. Dale a seguirnos, dale a me gusta. Tu nombre me aparecerá en esta pantalla que tengo delante. En el estudio de COPE tengo aquí un ordenador y van apareciendo los ponedores que lo van haciendo. José Luis Suárez es un, por ejemplo, es un cabo primero en la Guardia Civil. Nos acaba de seguir. Bueno, pues José Luis Suárez, yo te saludo y te doy las gracias y te digo viva la Guardia Civil, por supuesto que sí. Miguel Ángel Marcos, Rosa López Sáez, que está en Almería, Raúl Pichaco, Miguel Ángel Cerdán y Mimun Ahmed son ponedores que se acaban de sumar. Y yo os saludo, como haré, a todos aquellos que nos sigan a partir de ahora y les vamos a ir dando la bienvenida. Te recuerdo, somos 90.064 y vamos camino de conseguir los 90.100 seguidores. Son las 4:18, hora menos en Canarias. Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. La verdad es que somos el primer despertador de la radio. Después de la noche con Beatriz Pérez Otín, nos toca poner en las calles a la madrugada y después se une a este programa Carlos Herrera. No está mal la mezcla. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Fíjate, hoy quiero hablarte de ratas. La rata es algo que me llama muchísimo la atención. La rata ya en sí suena raro, ¿verdad? La rata, ¡qué rata! Bueno, pues la rata quiero que sepas que es uno de los animales con peor fama de la historia. Protagonistas en la vida cotidiana, en leyendas urbanas o también en la ficción de terror. Y resulta que han tenido un gran impacto en la vida del ser humano, pero casi siempre con matices negativos. Es verdad que son temidas por muchas personas, están relacionadas con muchas enfermedades, pequeñas y escurridizas. Las ratas lo que hacen es convivir con nosotros, aunque hay que decir, ponedor, que en ocasiones no las veamos y menos aún las soportemos. Pero fíjate, esta repulsión popular no se debe solo a los miedos atávicos, sino también a diversas historias que las convierten aún más en personajes terroríficos. Y te digo esto, bueno, pues desde un fondo no muy personal. Es que hay mucha gente que está diciendo lo mismo que te estoy contando yo a esta hora en la madrugada de COPE. Es que lo dice el escritor, guionista y criminólogo Iván Mourín en su libro recientemente publicado Ratas, secreto y misterios de las reinas subterráneas. Y a esta hora vamos a hablar de ratas aquí en COPE. Iván, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. Vaya temita que te has sacado de la manga, ¿no?
Sí, la verdad que es un tema un poco diferente y quizás un poco también inesperado.
Lo que pasa es que estarás conmigo y cuando vemos una rata sentimos automáticamente cierta repulsión. A lo mejor a ti también te pasaba antes de escribir todo esto.
Me pasó cuando era pequeño, por un mal juego de mi imaginación. Pero sí que es cierto que me he dado cuenta con los años que tampoco tenía ese motivo para tenerle ese miedo tan grande que en ocasiones le tenemos, y quizás he intentado también reflejarlo en el libro.
Porque, Iván, la rata es un animal que hace más su vida, ¿de día o de noche? ¿Cómo hace más cosas ella, de día o de noche?
Pues la verdad que tienen, curiosamente, tienen una actividad tanto diurna como nocturna. Sí que hay especies que quizás tienen una vida más nocturna, pero por ejemplo la rata de... La nuestra, la Ratus norvegicus, la rata parda, gris, de alcantarilla, podemos verla tanto de noche como de día, incluso en los últimos años tiene mucha actividad diurna.
Fíjate, es que es muy curioso. Hay gente que incluso se atreve a tocarlas, un poquito el lomo como si fuese un gatito. ¿Eso es normal?
Bueno, la gente se envalentona mucho porque no tiene por qué hacerte nada, eso es real. Pero bueno, hay que pensar que son animales territoriales y que si se pueden sentir amenazadas son propensas a morder. Luego, independientemente, hay que pensar que también el hecho de entrar en un contacto con el animal puede contraerte algún tipo de enfermedad si luego no te lavas bien las manos... o el contacto es muy habitual.
Claro, es que estoy pensando en toda la gente que ahora mismo nos está escuchando, Iván, y está con escalofríos. La rata, la araña, son animales que a la serpiente, es automáticamente mencionarlo, y mucha gente que le hace repelús. ¿Eso por qué puede ser?
Eso es un miedo heredado. Son animales que se han demonizado a lo largo de los años, empezando principalmente en la época medieval, donde se le daba pues una figura relacionada con el demonio, con las brujas y sobre todo también con las enfermedades. Y eso se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta el día de hoy, que se sigue relacionando como un animal nocivo, un animal que hay que temer, un animal que hay que apartarlo, pero principalmente por el miedo a las enfermedades y por ese carácter intrusivo que puede colarse prácticamente en cualquier lugar.
A lo mejor también es un poco sinónimo de suciedad, de algo raro está pasando ahí debajo y por eso hay ratas.
Eso es curioso, pero porque la rata, aunque tenga esa mala fama y ese aspecto sucio, son animales muy limpios. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero sí que es verdad que hay que pensar que cumplen una función y una de ellas es el ir reduciendo todos los desperdicios que nosotros vamos desechando.
Claro, porque aparecen cuando hay acumulación de basura y ellas aparecen por ahí para acabar con ella.
Exacto, ellas lo que buscan es una de sus prioridades en la vida. Una es procrear y la otra es alimentarse. Y entonces si encuentran un foco de comida que para ellos ya es fijo y que es seguro, van a anidar muy cerca.
Cuando, Iván, nos ponemos a hablar de ratas, ¿estamos incluyendo en esa acepción a todos los roedores o las ratas son únicas y diferentes y las ratas son ratas y ya está?
No, lo que hay es mucho tipo de rata, eso hay que decirlo, ¿no? Hay varias especies y además tienen conductas diferentes entre ellas. Por ejemplo, la rata negra, que es la de campo, no tiene nada que ver con la rata nuestra, ¿no? La rata gris. Es un poco más pequeña, tiene un tipo de alimentación más concreto, pero, o sea, tienen diferencias entre sí.
Yo recuerdo cuando iba a estudiar, que iba al colegio, iba en metro y veía en los túneles muchísimas ratas. Es quizá a lo mejor su hábitat natural estar en los túneles subterráneos donde hay tuberías, donde hay raíles, o pueden acampar en cualquier sitio.
Pueden acampar en varios sitios, simplemente hay que ver que se pueden alojar en viviendas, en almacenes, principalmente en sitios donde ellos consideren que puedan estar seguras y puedan crear un buen nido donde establecer su colonia. Y obviamente el subsuelo, con todas sus posibilidades, es un sitio perfecto para ellas. Además que se aclimatan muy bien, que eso es es un punto a su favor.
Hablas de colonias, hablas de grupos, hablas de claro, que se ponen a vivir en común, pues un montón de ratas. ¿Cuántas se pueden llegar a juntar para vivir en comunidad?
Pues todo depende de la cantidad de alimentos que puedan llegar a obtener. A raíz de esto, la colonia es mayor o es más pequeña o se tiene que acabar dividiendo. Entonces es difícil de calcular un nido en concreto. Ha habido almacenes donde se han encontrado miles de ratas. O sea, es muy difícil establecer una cantidad precisa.
¿Y cómo se organizan para vivir, Iván? Me refiero, ¿una puede ayudar a otra que esté enferma o que tenga pues una patita mal, que una no haya comido y que vaya otra a por alimento para llevarlo directamente pues al agujerito donde estén esas ratas? ¿O son independientes? ¿Cómo viven en su día a día?
No, son animales gregarios, funcionan por jerarquías. O sea, hay animales que se encargan de hacer precisamente una función expeditiva para buscar pues el foco de alimento que necesitan.
¡Qué fuerte!
Después tienen una capacidad empática muy grande, realmente tienen ese concepto de sociedad que ayudan entre ellas, pero también se aprovechan de, por ejemplo, del carácter de cuando un ejemplar es débil, pues para, si no confían en el alimento, se lo dan a probar para ver si está envenenado o no, porque realmente es un individuo que no es del todo valioso para la comunidad, o sea, por lo menos para seguir adelante. Entonces tienen este tipo de individuos para eso.
Iván, ¿tú consideras que las ratas no necesitan a nosotros, a los humanos, para poder sobrevivir?
Somos una fuente importante, precisamente por la cantidad de desechos que hacemos, ¿no? Y sobre todo hay que contar que hay mucho incivismo y eso también las atrae, porque tiramos la comida donde no se tiene que tirar, se tiran desechos en el suelo y claro, eso es un foco muy importante para ellas.
¿Son inteligentes?
Muchísimo. Son muy, muy inteligentes, desde el nivel de llegar a mapear el terreno para garantizarse una ruta fácil y sin peligros para poder alcanzar el alimento, hasta el punto de aprender cosas que la gente ni siquiera se puede imaginar.
¿Hay algún censo de ratas en España? ¿Tenemos algún número aproximado de las ratas que nos rodean?
Se hizo una aproximación en el 2021 por una empresa de control de plagas, donde se calculó que en los 165.000 kilómetros de alcantarillado que hay en España hay alrededor de unos 19 millones y medio de ratas.
¡Madre mía!
Pero claro, yo esto ya lo digo que es muy genérico, porque no creo que se haya contado también con aquellas que pueden vivir fuera, es decir, con esas que se instalan en almacenes, sótanos, etcétera. Entonces posiblemente pueda ser mayor.
Pues fíjate, yo, Iván, de lo que estudié así por encima, no como tú, que tú eres un experto y da gusto escucharte, por cierto, que las ratas no tienen un alto índice de procreación. Yo no sé si esto es verdad, si esto es mentira, si realmente pues ahora se han puesto mal las pilas o no.
Claro. No, eso es falso, procrean mucho. Hay que pensar que a partir de los 3 meses ya son fértiles y después tienen de 5 a 6 camadas con ejemplares mínimo de 6 a 20, y luego a partir de las 24 horas ya son capaces de volver, o sea, 24 horas de haber dado a luz, de volver a aparearse. O sea, que haciendo este cálculo nos podemos imaginar que pueden procrear muy rápido y con muchas cantidades de ejemplares.
Mira, Yolanda Hidalgo es una ponedora que nos está escuchando desde Albacete y me manda un mensaje a través de facebook.com/poniendolascalles y me dice: Pulpo, por favor, ¿le puedes preguntar a Iván si las ratas pueden llegar a ser en algún momento una amenaza para el ser humano? Es súper interesante la charla que estás manteniendo en este momento.
Puede ser una amenaza si no tenemos un control adecuado, sobre todo un control sanitario a nivel de en los lugares donde se manipula comida, porque la rata, una de las principales amenazas es el hecho de que desprenden pelos, orina, heces, y entonces por lo tanto pueden transmitir enfermedades, pues por ejemplo como la fiebre Q, o otras enfermedades que nos puede afectar de maneras diferentes, pero en ocasiones puede ser bastante grave.
Estamos hablando con el escritor, guionista, criminólogo Iván Mourín, y todo, bueno, pues gracias a un libro que ha publicado que se llama Ratas, secretos y misterios de las reinas subterráneas, de las cuales hay mucha gente que dicen, Iván, y yo ahí, hombre, lo cojo con pinzas, que dicen que las ratas también pueden salvar muchas vidas.
Pueden salvar muchas vidas. Esto es una de las partes que quise destacar en el libro, ya no en la función, por ejemplo, que puedan tener en el laboratorio, ¿no?, a nivel de estudio, sino que, por ejemplo, hay una rata que en estado salvaje no tiene buena fama en África, que es la rata de Gambia, pero que la organización, bueno, la ONG Apopo, las ha estado criando precisamente por sus capacidades olfativas para descubrir minas terrestres en lugares donde ha habido conflictos civiles. y realmente están haciendo una función muy grande, ya no solamente en eso tampoco, sino que también en la detección de drogas, de tráfico de especies exóticas que están prohibidas, entre otras cosas. O sea, están haciendo funciones que realmente, si la gente lo supiera, se quedarían muy asombrados.
Iván, ¿tú has comido rata?
No he comido rata, no. He comido, sí que es verdad que he comido animales fuera de lo común, pero no, rata no.
Cuéntame las cosas raras que has comido, por favor.
Bueno, insectos he comido muchísimos. He comido chapulines, que es un tipo de grillo, he comido hormigas, mariposas, escorpiones.
O sea, perdóname.
Me atrevo, no tengo problema.
¿Dónde lo has probado?
Que rata no.
¿Dónde lo has probado? ¿Quién te ha ofrecido insectos?
Pues los compraba en la boquería en Barcelona.
Qué
cuando
bueno.
Me enteré que abrieron la tienda, bueno, me surtí, quise probar a ver qué tal.
Perdona.
Incluso unas cucarachas que tenían sabor a jamón, y jamón del bueno.
Pero porque a lo mejor estaban rebozadas en polvo de jamón. Iván, yo quiero darte un abrazo, quiero que me cuentes más cosas de estas.
Yo encantado, por supuesto.
Oye, hay un ponedor, mira, me acaba de escribir a mi Instagram, el pulpo-oficial. Me dice Manuel Riquel, me dice, Pulpo, pregúntale por el temido fenómeno conocido como el rey de las ratas. No tengo ni idea de qué va esto.
Pues el rey de las ratas es curioso porque parece una leyenda, pero no lo es. O sea, es un fenómeno natural donde varios ejemplares acaban unidos por la cola. Hay que pensar que estos animales tienen una cola muy larga, uh-huh, que en el nido duermen apiñados y entonces, pues en ocasiones se generan nudos, se atan entre sí, uniéndose elementos del nido y fluidos del animal. Y entonces, claro, los animales se despiertan, tiran y generan este nudo y al final, pues estos animales tienen que moverse en grupo para poder tratar de sobrevivir.
Qué bueno. Iván, ¿cómo te dio por profundizar en el mundo de las ratas, para estudiarlo y sobre todo para sacar un libro tan interesante, tan curioso, que, oye, este libro vale para entretener, vale para ilustrar, vale para divulgar y vale sobre todo para dar a conocer un bicho que yo creo que el 99% de la gente que me está escuchando ahora mismo aquí en la COPE está sintiendo repulsión, pero a veces está diciendo, qué curioso lo que Iván está contando?
Pues precisamente porque me di cuenta de que no, fuera de esta mala fama que se le da, esta aversión que se le tiene, este miedo, poco se conocía de este tipo de animales. Y entonces lo que quise es ya no solamente mostrar, pues sí, los posibles peligros reales que hay, sino que darle otro enfoque, ¿no? Y mostrar las diversas caras que puede tener el animal y sobre todo también desde el punto de vista de diversos tipos de profesionales.
¿Y por qué cuando un amigo nos estira y nunca pone una propina, nunca pone un poquito para pagar entre todos, se le acusa de rata? ¿Las ratas son egoístas o qué?
No, es al contrario. O sea, realmente, como decía antes, trabajan en equipo, trabajan en una sociedad muy bien preparada y no son egoístas, al contrario, tratan siempre de ayudarse entre sí. Pero tienen esa mala fama y nosotros lo estamos utilizando de una manera despectiva. Pues eso, a una persona tacaña se le llama rata, incluso el ratero, el ladrón.
Sí, es verdad.
Por ese carácter intrusivo, ¿no?, que tiene el animal de acceder a los sitios y robar, pues, la comida.
Uh-huh. ¿Tú sufres cuando se pone como ejemplo a una mala persona y se le insulta como rata porque tú consideras mejor a la rata que a esa persona que ha hecho algo malo?
Hombre, no, ni sufro ni no, o sea, me quedo igual, pero sí que es verdad que una vez que conoces más el animal, independientemente de lo que es, ¿no?, y de su instinto salvaje y de los posibles problemas que pueda tener, sí que considero que se le ha demonizado más que quizás a otros animales que lo tenemos muy cercanos y que realmente, pues, nos puede dar también problemas.
Iván, dentro de poco te veo bajando al parque a una ratita con un lacito y con el cordel para que haga pis por ahí y te la subas a casa, ya verás. Las has cogido cariño, las has cogido cariño y tú lo sabes.
Sí, la veo de un modo diferente, eso es verdad.
Es verdad. Oye, Iván, ya para terminar, una cosa que me ha, y hablando en serio, ¿no?, que me ha llamado muchísimo la atención después de leer tu libro, es sobre todo el papel de la musofobia, ¿no?, que es el papel que han jugado las ratas en el cine, sobre todo en el del terror. Esa vinculación, ¿por qué es ver en la pantalla grande una rata y rápidamente la expresión de todo el público es ¡ah!
Pues porque existe ese miedo generalizado hacia el animal y, por lo tanto, en el momento en el que lo vemos es como pasa con las arañas, que muchas personas la ven y directamente reaccionan sin saber si realmente el animal les va a hacer algo o no, o si es venenoso o no es venenoso. O sea, es algo que lo tenemos ahí arraigado. Yo siempre lo digo, si por ejemplo desde niño nos dicen que algo no es malo, por ejemplo, claro, una rata, nos criamos con ella, pues posiblemente no la veremos, ¿no? No tendremos ese enfoque. Pero si nos están diciendo que es peligrosa, que nos puede morder, que nos puede pasar tal, pues nuestra cabeza va a marcarlo, ¿no? Va a meterlo en el archivador y va a decir, Esto es peligroso. Esto hay que tenerle miedo.
Su libro se llama Ratas, secretos y misterios de las reinas subterráneas. Lo firma Iván Mourín y para mí ha sido un placer, un honor tenerte en el primer despertador de la radio aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Iván, te doy la gracia y sobre todo la originalidad de acercarte a esta temática tan rara, no es muy habitual. Te doy las gracias sinceras.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Pulpo.
Gracias, Iván. Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles subterráneas. El clásico es el de Elvis Presley y esta es la versión de los Pet Shop Boys que nos hace sentir muy bien en esta madrugada, 4:37, 3:37 en Canarias. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, dar relevo a Carlos Herrera y hasta entonces, pues fíjate, hoy incluso hablando de ratas, la audiencia de este programa de radio es increíble. Fernando Marcos Falomir me escribe, me pone una portada de un libro que también él se está leyendo con la temática de las ratas. Dice, Pulpo, las ratas si no las matan crecen hasta el tamaño de un canguro por los patios. Aquí, por ejemplo, anda muchos tipos de ratas, son grandes cada verano y sobre todo si no llueve y no se limpia el ambiente, pues el alcantarillado, pues las vamos a tener ahí. Pues Fernando, increíble, pero sí, es verdad, las ratas nos llaman muchísimo la atención. O María Angustias María Angustias Lao Hernández dice que ella estaba buscando una mascota y al final encontró como mascota a una rata.
Una rata.
Te lo quiero decir, o sea que
no me lo puedo creer.
Sí, pues claro, es un poco lo que hemos hablado, porque la rata nos puede dar mucho juego y sobre todo que llama mucho la atención el mundo de este animal.
Bueno, yo desde que vi la película Ratatouille, que además habla como Benzema, a mí claro, la verdad es que me gustan mucho las ratas, claro, las veo como cocinerillas, sí, pero no termino yo de verme acompañada de una en el sofá. Por
claro,
ejemplo.
Y dándole caricias así en el lomito mientras estás viendo a Matías Prats, ¿verdad?
Oye, ¿y sabes quién era una rata también que se le tenía mucho cariño? El entrenador de las Tortugas Ninja.
Sí, también, es verdad. Jolín, en el 91 vi yo esa película, la primera edición. Madre mía, qué recuerdos. Oye, Almudena López nos acaba de seguir. Maite González Tapia, que está trabajando ahora mismo en el Hospital Universitario Puerta de Hierro. Pues Maite González, un abrazo bien fuerte y gracias por tu dedicación. Diego Javier de Madera, Jesús Barba Arenas, Sonia Domingo, son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio y hay un montón de gente nueva y gente que nos está siguiendo. Hoy, además, entre todos los mensajes que recibamos, vamos a regalar 25 pegatinas del programa. Es la nueva pegatina de esta temporada, la de Soy Ponedor, y ya llevamos unos cuantos enviados, ¿no?
Sí, bueno, de momento hemos pedido ya las direcciones y están en ello los ponedores.
Muy bien, muy bien.
Hay que mirar el Facebook, porque sí, si has ganado, te hemos mandado un mensaje.
Correcto, así que échale un vistazo a la bandeja de entrada porque te hemos mandado un mensajito. Luego hay gente que juega al juego del podcast. Esto a mí me hace muchísima gracia porque, oye, requiere tener una libreta, requiere tener un boli e ir apuntando paso a paso las palabras que se ocultan en el podcast que se sube a la cadena COPE en cope.es a partir de las 6 de la mañana. Sergio, ¿cómo han ido las cosas para poder contarle hoy a los ponedores?
Pues mira, Pulpo, las cosas han ido bastante bien. Ha habido muchos mensajes de gente que ha acertado, pero claro, aquí hay que pasar. Ya sabes que esto todo es un sorteo, entonces pues solamente puede ganar uno. Entonces quien no haya ganado esta vez, que siga jugando, que lo siga intentando, porque aquí en Poniendo las Calles, otra cosa no, pero premios tenemos un montón.
Es verdad.
Así que la semana pasada le pedíamos a nuestros ponedores que tenían que adivinar las palabras escondidas, como tú bien has dicho, en los podcasts del programa. Y eran 5 nombres de árboles característicos de España. Así que, Pulpo, pues si te parece bien, pues vamos a escuchar el audio que nos ha mandado el ganador o ganadora de esta semana.
Venga, a por ello. Dale, Alex.
Hola, Pulpo. Soy Elena de Madrid. Las palabras del podcast son encina, roble, pino, alcornoque, castaño. Soy ponedora.
¡Qué bien!
Es que de verdad lo hacen cada vez mejor.
Me encanta, me encanta. Son tan aplicados los ponedores, de verdad. Son más majos.
Y además que es que ni siquiera dudan, porque Elena, estoy seguro que, como bien has dicho tú, Pulpo, antes, su boli y su libretita y se la ha apuntado.
Claro.
Y es que la ha dicho perfecto, lo ha dicho por orden y ya digo que para los nuevos que quieran jugar con nosotros o los que no hayan podido ganar, que no se preocupen porque esta semana, Pulpo, también tenemos juego del podcast, ¿no?
Qué bien, sí, sí, por supuesto.
Así que lo explico rápido para quien no lo sepa, pues son palabras que no se escuchan en directo, sino que nosotros pues las escondemos en los podcasts del programa. Esta semana vamos a aprovechar que el viernes es el día de la Torre Eiffel. Uh-huh. Y vamos a esconder 5 nombres de monumentos más representativos de Europa.
Uy, qué bueno.
Así que, pues, si quieres jugar con nosotros y ganar un premio, como nuestra ponedora, solo tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días. Estar muy atentos porque, te repito, se dicen en los podcasts del programa, no ahora en directo. Una vez que tengas las 5 pistas, las tienes que decir por orden y nos envías un audio o una nota de voz al WhatsApp del programa, que es el 662-942-605.
En 19 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias y abrimos el teléfono de este estudio, el que recibe tantísimas llamadas. Este teléfono en el que os quejáis porque no lo cogemos, porque siempre está comunicando. Bueno, es que llamáis muchísima gente y eso es, bueno, pues una muestra de que no somos bichos raros, que hay un montón de gente que hasta ahora está despierta y estamos poniendo las calles a este lunes. Vamos a hablar con Antonio, que ha sido el afortunado de coger línea y aquí está preparado para entrar en directo. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Sé que estés por ahí. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué estabas haciendo? ¿Trabajando o intentando dormir?
No, estamos trabajando. Estamos de limpieza de un parking.
Uh-huh. ¿Y qué pasa? ¿Que el parking es muy grande? ¿Que necesitas trabajar de madrugada para que esté finiquitado todo bien?
Claro, es un parking público y tiene 3 plantas y lo limpiamos de noche.
Ya.
Entonces estamos... Y además somos en nuestra radio ustedes.
Qué bien. Antonio, muchísimas gracias. Escucha, ¿qué es lo que más mancha un parking?
La rueda. La rueda y la carboncilla de los motores.
Ya. Me imagino que toda la suciedad de la calle, a través de las ruedas, te la pasan ahí al parking, ¿no? Al aparcamiento.
Sí.
Ya. ¿Y vas siguiendo el rastro del coche que más te lo ha ensuciado?
No.
Porque a que te dan ganas de dejarle ahí una notita, decir, anda, ¿cómo me has puesto el suelo?
Pues sí, eso sí. Hay algunos que no se dan cuenta y cuando está limpio entra el simpático de turno. No lo había señalado.
Claro, es verdad, es verdad. Y luego, además, cuando llueve, ¿cómo se forma ahí el barrillo? Hasta una crema en el suelo, ¿verdad?
Efectivamente, es cuando más peligroso son, porque entre la polución y la grasa, pues hace una pequeña masa que resbala mucho y se pone fatal.
Y Antonio, ¿cómo lo limpias? ¿Te coges una máquina y vas...?
Estamos con máquina de presión y máquina de montar. Sabemos tres compañeros, tenemos a Ramón y Antonio Regadera, que son el grupo, y cada uno tenemos una función y lo vamos haciendo, y de un lado pasamos a otro.
Bueno, yo siempre he deseado estar montado en una máquina de esas que va limpiando, ¿eh? Es como un pequeño tractorcillo.
Pues nada, yo te invito una noche, cuando venga por Sevilla, y te digo dónde estoy y te la dejo.
Oye, pues me encantaría...
Y hacemos programa desde la máquina.
Me encantaría acompañarte, Antonio. Te lo digo de verdad, me encantaría.
Claro.
¿Quién es el que lleva la máquina? O sea, ¿a quién le toca llevar la máquina?
No, eso entre nosotros nos lo vamos cambiando un día uno, otro día otro, para que no sea más monótono la limpieza. Habitualmente un parque se limpia entre 4 y 5 días.
Ajá.
De lo grande que son.
Claro. ¿Y en cuál estás tú? Pues, sitúame un poquito ahí en Sevilla.
Ahora mismo estamos en el parking Roma.
¿Y ese dónde está? Yo no lo conozco.
Eso está al lado del Hotel Alfonso XIII. Justamente está al lado del Hotel Alfonso XIII.
Uh-huh. ¿Y ahora mismo hay muchísimos vehículos ahí estacionados?
Sí, hay bastante. hay bastante. Uh-huh. Hay muchos todavía, hay muchos nocturnos todavía por ahí dando vueltas.
Uh-huh. Oye, ¿has visto a alguien alguna vez dentro de un vehículo durmiendo en el parking?
Sí, durmiendo y haciendo cositas.
Ah, oye.
Hombre.
No me digas. Que nosotros,
si está durmiendo, no intentamos hacer ruido, pero si está haciendo cositas, pues tú sabes, nos alejamos más para no molestarlo.
Claro, claro, claro. Ahí detienes la máquina, me imagino, ¿no?
Ahí está.
Qué grande, qué grande. ¿Y a qué hora tenéis que salir de currar? Porque claro, se estáis
pues
ahora mismo...
Pues a las 11 hasta uh-huh. las 7 de la mañana.
Bueno, ¿se hace largo o qué?
No, con ustedes no se hace algo nada. Con ustedes no se hace algo.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿y tú crees que en esa máquina que tanto me está gustando conocer le vas a poder poner la pegatina de Soy Ponedor, la nueva pegatina?
Claro, 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 yo soy guapón. Cuanto que me llegue la coloco y te la mando. ¿Por el WhatsApp?
¿La máquina?
La máquina no, la foto.
Ah, vale, la foto, sí, claro, perfecto, muy bien, claro. Claro, pues quedamos en eso, Antonio. ¿Qué años tienes?
Yo tengo 53.
Ajá. Bueno, ¿y estás a gusto? ¿Estás feliz con el horario?
Sí, sí, hombre, sí, sí.
Vale, vale, vale. Perfecto, así me gusta. Pues Antonio, te mando un abrazo enorme. La gracia, sigue currando y sigue ayudando a poner las calles, que es fundamental tu trabajo. Un abrazo muy fuerte para Sevilla.
A usted, a usted, que no hace ganas ser más corta y más llevadera.
Qué bien, muchísimas gracias, hermano. Las 4:46, hora menos en las Islas Canarias. Claro, te pones en la piel de tanta y tanta gente que hasta ahora pues está escuchando la radio que te haces un montón de preguntas. Hay mucha gente que ahora mismo está a punto de terminar la jornada laboral después de una intensa noche de trabajo. Claro, pues muchísima gente está en esta situación y si es así, pues yo creo que este es un buen momento para relajarte, porque por mi propia experiencia, lo normal es que te cueste coger el sueño. Y por este motivo llevo un tiempo pues hablándote en el programa del kit de los ponedores. Esto es lo que a mí me ha cambiado la vida en cuanto al descanso, en cuanto a dormir cuando lo necesitas, en cuanto a tener un sueño reparador y un sueño de calidad. Esto se trata de una caja que contiene dos productos, ahora día y ahora noche, que no solo te ayudan a descansar cuando te vas a dormir, sino que también lo que hacen es permitirte tener una jornada llena de energía cuando te levantes. Es alucinante. Para comprar el kit solo tienes que entrar en la página web del laboratorio español Ahora Health. Lo puedes encontrar en la dirección ahoralife.com. ahoralife.com. Recuerda, ahora sin H. No le vamos a poner la H intercalada. Y ya verás cómo vas a recuperar tu descanso de manera natural y sin efectos secundarios. Hazme caso, es el kit de los ponedores. Lo han hecho para nosotros. Por nuestra forma de vida, por nuestra forma de trabajo, porque vivimos al revés que los demás, con lo cual necesitamos un buen producto para descansar y para que, bueno, pues tengamos mucha energía durante la jornada laboral. Se llama, recuerda, Ahora Día, Ahora Noche, lo encuentras en ahoralife.com, recuerda, Ahora Sin H, y además te va a cambiar la vida. Gracias por estar en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Relacionado con el cáncer de colon, de que este tipo de cáncer está aumentando en los jóvenes, algo que hace unos años era impensable. ¿Qué puede estar pasando para ese dato sobre el cáncer de colon?
Por un lado, la alimentación, el consumo de bebidas azucaradas. También, como no, el consumo de comidas ultraprocesadas, el abuso de antibióticos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Seguimos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros y gracias por levantar España. Mira, aquí en este programa de radio, cada semana repasamos con Rafa Rodrigo, nuestro coach personal, aquellos conceptos que nos hacen aprender un poco más sobre nosotros mismos. Hoy, por ejemplo, nos propone un tema bastante interesante, que seguro que has escuchado muchas veces, pero que tiene cierta relación con una actitud ante la vida, que es la humildad. A mí la palabra humildad me dice tantas cosas. Bueno, yo creo que además, Rafa, hoy nos vas a hablar sobre un tocayo, sobre el tenista Rafa Nadal, y no estamos en tiempo de juego ni en el partidazo de copo. Esto significa que estás poniendo las calles, pero vamos a aprender un montón sobre esto que acabo de mencionar. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es que estoy tan orgulloso de llamarme Rafa, como Rafa Nadal, porque para mí, fíjate que lo tenemos aquí en España, es el mayor ejemplo de humildad. De hecho, yo siempre que doy una conferencia o alguna charla, pongo el ejemplo de Rafa Nadal, porque me parece el claro ejemplo de Rafa Nadal, palabra humildad, ¿no? El tío tiene 22 Grand Slam, 14 Roland Garros, ha sido oro olímpico, el número uno del mundo en muchísimas ocasiones, y sin embargo, siempre, siempre humilde. Y de hecho lo dice, no solamente lo digo yo, sino los periodistas deportivos y la gente que le conoce. Así que me parece el mejor ejemplo para hablar de esto, que es una actitud ante la vida.
Pero Rafa, entonces, analizando como un coach, ¿cómo crees que se prepara Rafa Nadal para ser siempre humilde? ¿Qué claves dirías que utiliza? Porque claro, a lo mejor él simplemente se comporta tal y como es.
Claro, aquí yo creo que la humildad se entrena también y él lo hace muy bien. Por un lado, fíjate, en el caso de Rafa Nadal nunca da nada por sentado. Siempre tiene la intención de aprender, ¿no? Y eso en coaching es algo que utilizamos mucho, el para qué te sirve esto, ¿no? Incluso cuando te caes, ese ejemplo de resiliencia que él ha tenido con sus numerosas lesiones, el nunca dar nada por sentado. Incluso cuando estás arriba del todo, cuando tienes dinero, cuando eres el número uno, cuando todo el mundo te vitorea y te canta, el no dar nada por sentado. Esa sería la primera clave para mí. La segunda es que siempre es una persona que muestra respeto y empatía sobre los adversarios. Y esto es una actitud en general que, si te das cuenta, las personas que son humildes muestran, ¿no? El siempre tener respeto y empatía por el otro, el ponerse en el lugar del otro. Oye, yo he ganado, para el otro a lo mejor es un momento muy triste porque era su sueño llegar hasta aquí. Sin embargo, yo hago mi victoria y la celebro, pero siempre con respeto hacia el otro, no humillándole. Y luego, otra de las cosas importantes de Rafa Nadal es que es una persona que, además de entrenar su cuerpo, lógicamente, entrena su mente. Él se acompaña tanto de psicólogos como de coaches, en este caso, que le ayudan mentalmente a poder también prepararse para preparar sus objetivos, porque siempre tiene un objetivo. Y ese, te diría yo, que es una de las grandes claves. En coaching siempre buscamos objetivos para tener esa motivación. Incluso aunque hayas ganado, siempre hay un objetivo mayor. Bueno, pues ahora quiero ser leyenda y quiero conseguir no sé cuántos títulos más. O ahora quiero ser el más joven en haber conseguido esto. Y por último, una de las claves de Rafa Nadal para la humildad es rodearse de gente que le hace tocar tierra. Mira, él es el rey de la tierra batida, ¿no, Pulpo? Y él siempre se rodea, tiene su pareja desde hace muchísimos años la misma, su familia, su tío ha sido
una
su entrenador.
Estable.
Efectivamente, y eso es importante. Cuando estamos con gente que nos hace tocar tierra, sí, es lo mejor del mundo. Y eso tú lo sabes porque trabajas en la radio en un mundo también muy volátil.
Yo lo que no sé en sí, ¿cómo logran ayudar los coaches? ¿Cómo lográis ayudar a los equipos, a los jugadores de élite? ¿Cómo es el proceso? Lo digo porque, claro, también cada uno tenéis vuestro mundo, cada coach tiene su mundo y a lo mejor tiene que sacar una coraza que tiene que compartir y hacer ver una serie de cosas a esos jugadores que están en la élite y les tiene que convencer de cosas que me imagino que al principio tiene que costar bastante.
Yo lo que conozco, fíjate, de los coaches que acompañan a deportistas de élite, como es el caso de Rafa Nadal o de los equipos que hay, ¿no?, del Real Madrid o de muchos equipos de fútbol y de balonmano, baloncesto, etcétera, es que los coaches les preparan para que su cabeza también no les falle en esos momentos en los que tú estás jugando y a lo mejor tus pensamientos empiezan a convertirse en algo negativo. En el coaching, al final, se trabaja sobre los pensamientos y cuando uno piensa que, por ejemplo, es el peor, no sirve para nada porque ha perdido 4 bolas seguidas o porque le han metido 4 goles, claro, en ese momento es muy importante tener la fortaleza de darle la vuelta a ese pensamiento para que la desmotivación no te haga perder, no te haga flaquear. Entonces, el éxito del coaching en el mundo deportivo también está en trabajar sobre esos pensamientos recurrentes que vienen en muchos momentos en los que la persona está sometida a mucho estrés o a mucha presión, te están viendo muchísimas personas en directo, en la tele o en una grada. Es importantísimo también el saber que esos pensamientos, igual que piensas hacia un lado, puedes pensar hacia otro. Entonces, para mí, una de las claves del coaching deportivo, de lo que conozco, porque tampoco acompaño ahora mismo a ningún deportista, es el trabajar sobre esos pensamientos y sobre el autopensamiento, autojuicio que tenemos de nosotros mismos. Porque además hay que decir que los deportistas son muy exigentes, a veces demasiado, ¿no? Y ellos pueden ser su peor enemigo. Y como te falla la cabeza, te falla el cuerpo.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana y que darse prisa, Rafa. ¿Algún truco casero para que cualquiera pueda mantener esa humildad aún en tiempos de abundancia? ¿Existe algún consejo que nos puedas dar?
Pues seguir el ejemplo de Rafa Nadal, ser agradecido siempre, también saber que siempre se puede aprender algo, piensa el para qué te ha servido esta circunstancia o si puedes dar un paso más allá, transformar la mente y darle pues la importancia al concepto de humildad, ¿no? El decir, vale, esto está muy bien, pero tengo que seguir siendo humilde porque nunca sé dónde voy a estar. El rodearte de gente que te nutra, como decíamos el caso de Rafa Nadal, y también la empatía, el respeto. A mí hay una frase con la que termino hoy que me parece vital y dice: lo que nos define en la vida es la paciencia cuando no tenemos nada y la humildad cuando lo tenemos todo. Así que yo creo que practicando esto es importante poder tomar acción en nuestro día a día.
Qué bueno, por favor. Pues Rafa Rodrigo tiene su propia cuenta nueva, por cierto, en Instagram. Se llama Propósito de Rafa. Ahí le puedes seguir, ahí te puedes enterar de un montón de cosas. Además, Rafa está ofreciendo un pack de 4 sesiones gratis a alguno de los ponedores, ¿no, Rafa? ¿Esto es correcto?
Efectivamente, así que ya sabes, si tienes interés en alguna de estas sesiones, yo voy a, entre todos los seguidores que me lleguen en estos días, gracias al Pulpo y gracias a Poniendo las Calles, @propósito de Rafa, voy a seleccionar una persona para ofrecerle estas 4 sesiones gratis y para que vea lo que es el coaching, porque todavía estamos intentando que se conozca cada vez más.
Genial, abrígate el cuello, que hace frío ahí fuera.
Ay, qué fresquito, hasta luego.
Hasta luego. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down. La original es de la Creedence Clearwater Revival. Esta es la versión de Rod Stewart. Bea, hoy estamos preguntándole a los ponedores cómo llevan el cambio de horario. Es verdad que llevamos muy poco tiempo. Se produjo el sábado, la madrugada del sábado al domingo, pero realmente hay gente que está incluso enfadada con el cambio de la hora.
Ana Diablilla dice: a mí me parece un rollo Pulpo, tanto cambiar la hora, que dejen una solo y ya está. Yo estoy deseando, eso sí, en esta semana que llegue el jueves para coger vacaciones en el instituto donde trabajo. Tenemos a Claudia que dice: a mí realmente no siento ninguna diferencia entre los dos horarios, así que me da un poco igual. Y luego Mila Alfaro confiesa que ella la primera semana, siempre cuando hay un cambio de hora, la primera semana como que va con mal pie, ¿no? Toda la semana, pero que después se le pasa y hasta el nuevo cambio. Es un poco engorro, pero que no le afecta mucho, solamente una semanita.
Vamos recibiendo mensajes entre toda la gente que los está dejando, pues estamos regalando hoy pues 25 pegatinas, las 25 nuevas pegatinas de este programa de radio, donde se pone claramente soy ponedor con nuestra bandera de España y yo creo que nos gusta identificarnos. Tenemos en común estos malos horarios, estos malos hábitos de descanso y la verdad que nos hermanamos para llevarlo un poquito mejor entre todos. Francisco José Pico también escribe en nuestro Facebook, nos da los buenos días, dice: nueva semana a las 5 de la mañana rumbo a los Caladeros de Alicante y nos desea un buen día a todos los ponedores. También está Momo Valle Lima, dice: Pulpo, hora solar para siempre en todos los países, por favor. O Francisco Rodrigo dice: hombre, Pulpo, preferiría que dejaran de cambiarla, es un pitorreo y la verdad que no creo que sirva para mucho. Nos manda un abrazo y él también se siente un ponedor de calles. Vamos avanzando en este lunes 27 de marzo de 2023. Gracias por acompañarnos. Recuerda que hemos comenzado a las 4 de la mañana, las 3 en Canarias. Estamos poniéndole las calles a este lunes. Y no te muevas porque ahora vamos a hablarte en el Pasan Cositas de las iniciativas analógicas que podemos encontrar en Galicia para ligar Y es que, bueno, pues todos sabemos que las aplicaciones no siempre son de fiar, con lo cual vamos a ver qué se está cociendo con esas aplicaciones y qué está sucediendo por Galicia. Antes, Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información y nosotros a la vuelta pues mencionaremos a la gente que nos haya seguido por primera vez en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Me encanta demostrarte que no somos bichos raros, que hay un montón de gente ahora mismo que estamos levantados y levantando España.